Los textos indiscutibles de la literatura reciente, y sin embargo, ¿por qué habríamos de elegirlos para vivir si en sus páginas solo hay tristeza, angustia y dolor? Augusto Monterroso recogió en su antología del cuento triste una selección de los cuentos más tristes de la literatura occidental del pasado siglo, y para justificarse escribió en su prólogo: si es verdad que un buen cuento se contenta toda la vida, y si la vida es triste, un buen cuento será siempre un cuento triste. Charles Dickens escribió un cuento en que un fantasma elegía invariablemente para volver al mundo los lugares en los que fue desgraciado. Sus apariciones solían ser terroríficas, pues estaba cargado de antiguo odio, hasta que alguien sensato se los recriminó. Su argumento no pudo ser ni más delicado ni más concluyente. Puesto que puedes regresar de la muerte, ¿por qué no lo haces a los lugares y a los instantes en que fuiste feliz, en vez de hacerlo a aquellos en que fuiste maltratado? Por eso nos gustan los libros tristes, porque nos permiten volver a los lugares en que fuimos desgraciados. La desdicha es mucho más literaria que la felicidad. Basta recordar el famoso dictamen de Tolstoy en El arranque de Ana Karenina: todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. No es cierto, sin embargo, que los libros hablen solo de esa desgracia que tantas veces es la vida. Por ejemplo, Las mil y una noche o las gozosas comedias de Shakespeare o de Lope de Vega no lo hacen. Es la ventaja de las comedias, donde nada es irreparable y hasta las mayores desgracias contienen el germen de nuevos e imprevistos comienzos. El mundo de la literatura se parece al bosque de sueños de una noche de verano, la comedia de William Shakespeare. Chesterton afirma que es la obra maestra del autor inglés, la más audaz y alegre, la más perturbadora y honda. En ella, dos parejas de jóvenes se esconden en el bosque para vivir sus amores. Es una noche de verano y el bosque se puebla de hadas y duendes que deciden jugar con ellos cuando se quedan dormidos. Un duende, Puck, pone en sus párpados el jugo de una flor mágica que hace que se enamoren de la primera persona que ven al despertarse. Y el azar hace que se fijen en aquel o aquella que no les corresponde, dando lugar a todo tipo de malentendidos. La locura alcanza a la reina de las hadas, que se enamora de un cómico que lleva una cabeza de burro. Pero todo se resuelve al final y cada uno encuentra la pareja que merece, y en el mundo vuelve a reinar la armonía de los amores correspondidos. La obra de Shakespeare nos enseña que no debemos mantener el mundo separados, el mundo real del de la fantasía. La realidad necesita de la fantasía para volverse deseable, la fantasía de lo real para poderse compartir con los demás. El bosque hechizado bien podría confundirse con el mundo de los libros. En él nos esperan los senderos misteriosos, las llamadas del deseo, las metamorfosis, las sabias mentiras del amor, esa vida dormida que hay en cada uno de nosotros y que solo el hechizo de la literatura, como la flor mágica del duende Puck, puede despertar. En su libro Infancia en Berlín, hacia 1930, Walter Benjamin recuerda la atracción que de niño ejercían sobre él desvanes, sótanos, escaleras y otros espacios olvidados de las casas. Allí vivían esos personajes que en los cuentos se dedican a hacer todo tipo de faenas a los moradores del lugar. Uno de ellos era un hombrecillo jorobado que aparecía cuando menos lo esperabas, provocando un sinfín de desastres. El torpe te envía saludos, le decía a su madre cuando rompía algo o tropezaba por las escaleras. Y en efecto, bastaba que el malicioso personaje anduviera cerca de ti para que los objetos dejaran de estar donde les habías puesto, los platos y tazas escaparan de tus manos para hacerse pedazos contra el suelo, se te olvidara hacer los deberes o te mancharas la ropa que acabaron de ponerte. Por su causa, escribe Benjamín, el jardín se convertía en jardincillo, mi cuarto en un cuartito y el banco en un banquillo. Se encogían y parecían que les crecía una joroba que las incorporaba por largo tiempo al mundo del hombrecillo. Por lo demás, a este hombrecillo no le podías ver y se limitaba a recaudar de cualquier cosa que tocaba el tributo del olvido, dice Walter Benjamin. Adorno dice que las citas de las que constantemente se sirve Walter Benjamin, que era su amigo, en sus libros, son como bandidos que saltan al camino para robar al lector sus convicciones. El hombrecillo es uno de esos ladrones. Por eso no elige cualquier momento para aparecer, sino aquellos en los que el niño se expone más. Cuando va a la despensa a probar a escondidas el dulce que ha preparado su madre, cuando descubre su sexualidad, cuando roba algo. De forma que esas imágenes que el hombrecillo va acumulando de cada uno de nosotros componen la otra historia de nuestra vida, la verdadera. Cuando viajo a la bodega para escaciarme, niñito, hay un jorobadito allí que lo quita del jarrito. Cuando voy a la cocina para hacerme la sopita, hay un jorobadito allí que me rompe la marmita. Querido niñito, te lo ruego, reza también por el jorobadito. Rezar por alguien que nos hace faenas, decirle que no deje de visitarnos, ¿no resulta extraño que una madre le pida a su hijo que haga algo así? Hannah Arendt, en su libro Hombres en tiempo de oscuridad, nos recuerda que la vida de Walter Benjamin estuvo presidida por eso que suele llamarse mala suerte. Nunca tuvo un trabajo que le permitiera vivir con seguridad y, a pesar de ser un pensador brillante, su carrera académica fue un completo desastre. Amó a 3 mujeres y fue incapaz de comprometerse con ninguna. Era judío, pero siempre tuvo problemas con los suyos. No tuvo una residencia fija y su obra más importante, El libro de los pasajes, es apenas una colección de citas o fragmentos que no llegaría a concluir. Nada le salió como lo planeaba. Incluso su muerte parece acaecida bajo el signo del perverso hombrecillo, pues si llega a Port Bow un día antes o un día después, habría podido emigrar a los Estados Unidos como quería. La vida de Franz Kafka transcurrió por derroteros semejantes. Sus indecisiones amorosas, sus problemas con el judaísmo, su obsesión por la escritura, por sacar adelante una obra que, sin embargo, nunca completa, que les relaciona con los márgenes, con lo más escondido y olvidado, habla de su incapacidad para vivir en el mundo y aceptar sus compromisos. Kafka quiere sustraerse al poder, luchar contra la ley opresiva del padre. Quiere, como sus personajes, hacerse cada vez más insignificante, cada vez más liviano y callado para poder escapar. De ahí su amor por los animales pequeños, por los espacios minúsculos, por los seres deformes y perseguidos, por todo lo que vive en los intersticios, en la frontera abierta a un mundo prehumano. Su amor por los objetos inútiles, los insectos, los ratones, los perros, su concepción del escritor como alguien que debe desaparecer para llevar a cabo su obra. El inquilino de la vida desfigurada, le llamó Walter Benjamin. Nuestro tiempo ha dado la espalda a ese mundo desfigurado y ha dejado de pedir al jorobadito que lo visite. En su ausencia se crean institutos de la felicidad, se escriben manuales de autoayuda, se fundan seminarios de crisoterapia y talleres de cómo educar a los bebés. El mundo se ha poblado de psicólogos, expertos en técnicas de relajación y charlatanes que hablan sin descanso de la necesidad de ser positivos, de no dejarse llevar por la melancolía y de la inutilidad del sufrimiento. Según ellos, la cultura debe ser lo más parecido a una fiesta de cumpleaños infantil, un espacio de diversión y juegos interminables. Pero divertirse, escribe Adorno, significa siempre que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor incluso allí donde se muestra. La impotencia está en su base. Es en verdad huida, pero no como se afirma huida de la mala realidad, sino del último pensamiento de resistencia que esa realidad haya podido dejar aún. Hace unos meses, y tras hablar de la lectura en un instituto, en una invitación que me hicieron, una chica levantó la mano y me preguntó, atribulada, qué pasaba si a alguien no le gustaba leer. Comprendí que se refería a ella misma y que sufría al sentirse excluida de aquella vida de la que yo había hablado con tanto entusiasmo. Me bastó con ver la expresión de su rostro al decir aquello para saber que el jorobadito la visitaba. Era él quien se las arreglaba para que no le gustara leer, para hacer que le creciera una joroba. No todos los que leen reciben esa visita, ni muchísimo menos. Para que sea así, tenemos que quedarnos sin voz, como le pasaba a aquella chica tan triste. Todos los grandes personajes de la literatura, los personajes, por ejemplo, de las obras de Dostoyevsky o de Faulkner, son como ella. Todos cargan algo, todos hacen cosas que no deben y sufren a causa de su joroba. perdemos al ganar y al saberlo, tiramos nuestros dados de nuevo, escribe Emily Dickinson, a la que acaba de citar la maravillosa poeta. ¿Qué tiene que ver esto con la concepción de la educación y la cultura como ganancia, rentabilidad o bien de consumo? En los planes de estudio desaparecen las asignaturas como la filosofía y la literatura, que hablan del jorobadito y su pandilla, y se sustituyen por otras que solo buscan adoctrinar a los niños. Todo se reduce a un interminable y tedioso culto a los exámenes, la autoridad y la eficacia. Sin embargo, la verdadera cultura no tiene que ver con el deseo de éxito o de notoriedad, sino con el deseo de ser y de saber. El verdadero lector no busca en los libros lo que le halaga o confirma, sino lo que le niega y disloca, busca lo que no tiene. Leer es tirar los dados de nuevo. Las músicas oídas son dulces, pero más dulces son las no oídas, escribe John Keats en su poema sobre una urna griega. Leer es rezar al jorobadito para que aparezca y lo ponga todo patas arriba. No dar nada por hecho, ni siquiera que la cartera que dejamos al acostarnos en la mesilla vaya a estar por la mañana en el mismo lugar. Porque, ¿acaso somos dueños de algo? ¿Lo somos de nuestra vida y de nuestros deseos? Un mundo abierto, poblado de encuentros inesperados y locas canciones, un mundo sin cosas, es lo que nos promete el jorobadito. Por eso es importante que les recemos cada noche, aun sabiendo que su visita nos complicará la vida. Tal gentuza es la verdadera pandilla de nuestro ángel de la guarda.
Buenísimo.